Quiero saludar a Chiche Dualde, que ya está sentada con nosotros. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias por haberme invitado.
Nosotros sabemos quién es Chiche Dualde, no hace falta explicar. Hay tanto para preguntarle a Chiche, pero ahora es candidata a senadora bonaerense
por la tercera sección.
Por la tercera sección, por el espacio, en el espacio de La Baña y Urtubey. Nosotros le damos en esta radio espacio a la tercera vía porque vemos que no tienen mucho espacio.
No, verdaderamente es una elección que está jugada. Yo creo que realmente se pierde en un muy buen candidato, pero bueno, la gente es la que decide. Hubo una gran polarización porque era muy interesante o muy atractivo esta confrontación entre Macri y Cristina, diría yo. Y se fue diluyendo nuestra posibilidad. Yo, sinceramente, lo siento mucho. Y encima fue una campaña con pocos recursos económicos, porque nadie ayuda a quien no...
A quien no va a ganar o no tiene posibilidades, claro.
Entonces, la verdad...
Hay muchas cosas para preguntarte de todas maneras, porque el trabajo que hiciste con jefas y jefes, por la emergencia alimentaria, por todo, digamos. Si tenés opinión sobre lo de aerolíneas, también nos interesa porque estamos en la mesa planteando los temas del día.
Sí, por supuesto que tengo opinión y me parece una barbaridad. No es momento, yo creo que es un momento tan especial de la Argentina que tendrían que llamarse a sosiego todos, inclusive los movimientos sociales, todos. No está la cosa como para seguir tirando del hilo, ¿no?
Lo están diciendo todos los candidatos prácticamente.
No, pero es que es así, estamos viviendo un momento de mucha violencia, de mucha agresión, de mucho temor de la sociedad. Esto que va a pasar este fin de semana, mucha gente, más de 70.000 personas van a quedar varadas. Bueno, me parece que no da la cosa como para este tipo de actitudes.
Fernanda, ya nos vamos a meter en tu tema, ¿eh?
Perfecto.
O sea, vos vas a convocar a los oyentes, ¿a qué teléfono?
Al WhatsApp de Radio Nacional, que es el 11-6584-0870.
Para que opinen, para que propongan, enseguida se viene el tema del día, pero lo que pasa es que viene caliente la cosa, no es un viernes como siempre. Nosotros los viernes tiramos la casa por la ventana, hoy no. Entre que llueve, estoy un poco indignada, porque también nos falló la gente, pero nos falló la meteorología. Estábamos en primavera. Nelson, sí, salude por favor a Chiche, Nelson.
Sí, ¿qué tal, Chiche? El gusto de saludarla, ¿eh?
No tiene cara de Nelson.
Ah, pero le hemos invitado varias veces al programa. Hemos dialogado siempre con mucha honestidad.
Es el falso Nelson, ¿eh? Chiche.
Es el falso Nelson
Castro. No te asustes, vas a ver varios falsos personajes. Bueno, qué sé yo, no tenés la cara de Nelson.
Pero anuncian para mañana y pasado. Sí. Dos días espectaculares.
Pasado, ¿sí? Más bien, te digo.
Bueno, siempre el futuro es mejor.
Vine escuchando en el auto. Quiero
vos creer. Decís. Sí. Bueno, dice Chiche que
¿qué
mañana va a ser
para
mejor.
Que guardó los pullovers.
Es
¿qué traición para que guardó el abrigo?
Estoy indignada. ¿Qué?
Bueno, algo de eso hay, porque mañana vamos a tener una máxima de 19 grados. Solamente llovinas en la madrugada.
Veremos.
Va a estar precioso.
El día es el domingo, chicos. El domingo hay que hacer un asado todo el domingo. Hay algo importante que no quiero dejar de decir antes de presentar el tema y hablar con Chiche, que es que son los rumores que están circulando. No hay información. Pero están circulando rumores de que es inminente la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y es inminente, digo, hoy o el lunes, Martín Angulo.
Por lo menos la resolución del tribunal, no sé en qué sentido, pero por lo menos la tendencia que viene teniendo la Cámara Federal con los detenidos en cuadernos es darles las libertades.
Detenidos en cuadernos, no es que están apretados en los cuadernos,
no
Nelson.
Están
detenidos por la causa de corrupción más importante que tiene la Argentina, que es la causa de los cuadernos de Centeno.
Los dos empresarios habían sido liberados en la causa de el combustible y les quedaba el expediente de cuadernos. En su momento el juez Bonadío rechazó liberarlos y ahora eso está en la Cámara Federal. En estos momentos los jueces están con el tema. Lo que queda por resolver es si efectivamente la resolución, por una cuestión de tiempos, puede salir hoy o sale la semana que viene. Pero puede llegar a haber novedades hoy o eventualmente el lunes próximo.
Y este también es un tema que estamos tratando en los últimos tiempos, sí. ¿No? Cómo de golpe está, se los detiene con a determinadas personas acusadas de delitos que tienen causas, y después hay una época que ahora viene otra ola, ¿no? La ola del Frente de Todos sería, y se empieza a soltar. Estoy hablando de distintos delitos en distintas instancias, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un problema muy serio con la justicia desde hace muchísimos años. Y en realidad tenemos un problema con todas las instituciones, pero la justicia es como fundamental. Y vamos viendo los movimientos de acuerdo a las situaciones. Yo no entiendo de derecho, no podría opinar jurídicamente si están bien presos, si no están. Por supuesto que la sociedad ha tomado una posición sobre estas cosas y les gustaría que se definan. Pero yo no me atrevo a hacer un análisis jurídico de esto. Sí, siento lo que siente la sociedad en su conjunto, que verdaderamente nuestra justicia no es confiable. Y lo más triste es que no es confiable para la gente común, ¿no? La que no tiene recursos.
Sí, de eso se trata. Y estamos hablando de cómo se pone en evidencia cuando hay transiciones, cuando cambia un gobierno, cuando sube uno, cuando baja otro.
Y es que hemos perdido ya la delicadeza. Somos muy descarados los argentinos ya para mostrar nuestras miserias. A mí me sorprende. Yo me acuerdo cuando fue el caso Borocotó, fue un escándalo verdaderamente. Y después, pase lo que pase.
Borocotó que cambió de partido.
Bueno, claro,
pero el escándalo que hubo.
El escándalo, ¿no?
Y nos vamos como acostumbrando a que nada pasa.
A cosas brutales.
Sí.
Claro. ¿No? Como muy gruesas.
Lo que pasa es que después de Borocotó hubo muchos más, claro. Que Borocotó quedó chiquitito.
Después se naturaliza, porque después lo tuvimos a Scioli como candidato a diputado siendo gobernador. No sé, somos un país de locos realmente, ¿no?
Qué difícil. ¿Será la Argentina una enfermedad? Bueno, es el tema de hoy, mi enfermedad. Y la primera de las versiones que hoy ponemos en el aire es Fabiana Cantilo. Se ponen las pilas porque hay premios, ¿eh? A ver.
Estoy vencida porque el mundo me es así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad.
No nos olvidemos. Chiche, esto es así porque hay interrupciones, además de los políticos que tienen un horario y que salen los espacios, claro, de los políticos y todo eso. Vos dijiste que no era necesaria la emergencia alimentaria en su momento. ¿Por qué?
Porque desde el 2002 tenemos la ley de emergencia alimentaria y tenemos la emergencia social. O sea que son decisiones del presidente de reasignar partidas.
Ok.
Es de fácil solución, me parece que se le dio a lo que tiene que ser un hecho rápido.
Pero bueno, esta decisión fue más presionada por la oposición, ¿no?
Sí, pero es como un juego, ¿no? Estamos asistiendo a un juego y no hay tiempo para jugar. Me parece que hay que tomar la decisión y no tenía por qué pasar por el Congreso y nada de eso.
Bueno, cuando algunas cosas no se consultan hay problemas. ¿Viste lo que acaba de pasar con el tema del IVA y el impuesto a las ganancias? El presidente tomó la decisión de, en una, digamos, emergencia social, de quitar el IVA a 20 alimentos y también el techo, bajarlo, el piso de ganancias. Y las provincias fueron a la Corte y la Corte rápidamente resolvió.
Sí, no puedo evaluar cuáles son las causas por las cuales la Corte tomó la decisión que tomó. Ahora, volviendo a lo único que yo sé, porque yo no sé de muchas cosas, sí sé de cuestiones sociales. Hay que mirar los alimentos a los que se le ha bajado el IVA. Vengo de Italia y hablaba con el taxista y me dice, y pagamos 22% de IVA. Y me dice...
¿En Italia?
En Italia, pero todo lo alimentario pagamos el 10.
Ajá.
Le digo, pero todos los alimentos. Y yo creo que bajar a determinados alimentos de alguna manera no busca lo que tenemos que lograr, que es que los chicos en los primeros años de vida consuman proteínas. Es básico que consuman proteínas. Tus hijos, mis hijos, los que aquí tengan hijos, que han tenido la posibilidad de consumir proteínas, van a tener otras posibilidades en el futuro en relación al trabajo, otras posibilidades intelectuales. Entonces a mí me parece que hay que ser mucho más amplio en el descenso del IVA para los alimentos.
Se vienen las noticias, ya tengo 28.000 preguntas para Cheche Dualde. Estamos otra vez, Fer, aprovechemos, se vienen las noticias en simultáneo de, para todo el país, decí el teléfono, dale.
11-65-840-870.
Estate atenta si hay preguntas para Cheche. No vale la opinión, les digo, porque no hay tiempo para todas las parrafadas de las opiniones de ustedes, pero si son preguntas con respeto, por supuesto que las vamos a trasladar. Nosotros tenemos un montón, pero tenemos estas obligaciones que cumplir. Se vienen las noticias de Radio Nacional.
Y parece que la fiesta terminó.
Bueno, vamos a estar pendientes de eso también. Estaba la otra vez que estuvo acá Graciela Camaño, me dejó pensando con el tema este de los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué pasó que en estos últimos 20 años, podemos decir, para que, por ejemplo, el plan Jefes y Jefas o Jefas y Jefes se fuera convirtiendo después en algo diferente, como desvirtuado, y que se intentara desde otro lado armar las partidas sociales y no desde ese lugar que era bien cerca de la gente, ¿no? En algún momento se desvirtuó, empezaron los punteros, empezó como la corrupción. Y ahora está por afuera de la política, o por lo menos por afuera de la política tradicional.
Bueno, la política abandonó su rol, ¿no? Es muy difícil ver a un político de los más conocidos recorriendo, poniendo el cuerpo con la gente.
Vos decís en el barro, ¿no? En el claro, lugar donde se necesita, en el tercer cordón.
Donde vos realmente escuchás el problema y tomás conciencia de la realidad. Por eso no se hace. Pero el Jefas y Jefes, que vino en su momento para aplacar el incendio porque no había otra salida, estábamos en la lona total, no había recursos, no había dólares, no había nada, y sin embargo se pudo llevar adelante para 2 millones de familias. Pero ahí había un equipo de mujeres en el que estaba Graciela Yanetacio, María Nélida Doga, que era la ministra de Desarrollo, y yo, y los teníamos en la base de datos. Entonces sabíamos si realmente esa familia le correspondía. Pero después, lamentablemente, con la llegada del kirchnerismo, comenzó a darse, no es que nacieron ahí, nacieron antes, pero se le dio mucha relevancia, fueron tomando poder. ¿Y, cuando,
¿y de qué estamos hablando? ¿Los movimientos sociales?
Los movimientos sociales, y cuando llegó Mauricio, que yo esperaba que terminara con esta cultura, creo que hubo miedo de enfrentar a los movimientos sociales. Y yo digo, no hay que enfrentarlos, hay que darles un rol. Y decir, bueno, usted, movimiento social pirulo, cualquiera sea, dice que tiene 50.000 familias que atienden. Bueno, dígame dónde, quiénes son, nombres y apellidos. Yo lo voy a acompañar. Mi equipo lo va a acompañar y vamos a hacer un muestreo para saber quiénes son. Y en ese sentido, bueno, luego le daremos los recursos teniendo la certeza de que van a la gente. Pero cuando se entregan recursos, apenas asume Mauricio, da 30.000 millones en 3 etapas, sin control, y sigue sin control. Y no vemos que se terminen los movimientos sociales, que salgan de la calle. Y yo hablo con la gente, no todos actúan igual, pero mucha gente me dice, se quedan con parte de mi dinero, esta cooperativa es trucha, esto lo sabemos todos. Todos lo sabemos. Entonces, nuestro país evidentemente tiene un desorden muy grande, una falta de control muy grande, que hace que cada uno haga lo que se le ocurre.
Y en el futuro, si llegara a ganar el Frente de Todos, ¿vos conocés a Alberto Fernández?
Sí, pero nunca lo vi como presidente.
Claro. Pero digo, teniendo a Cristina en la fórmula y a los legisladores de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires.
Sí, a mí me hace mucho ruido porque yo siempre recuerdo cuando decían de Néstor Kirchner que iba a ser el Chirolita de Duhalde. Y verdaderamente no lo fue. Tampoco estaba en la intención de mi marido que fuera el Chirolita, ¿eh? Pero ahora se puede decir también que, bueno, Cristina lo va a conducir. Y a lo mejor, para nuestra sorpresa, si es que gana, como parece, realmente muestra autonomía. Sí creo que la provincia de Buenos Aires se va a tornar difícil, porque ahí la Cámpora tiene mucha más fortaleza. Hay directamente intendentes que han ganado, que van a ganar.
Que son de la Cámpora.
Que son de la Cámpora.
Sí, como la intendente de La Plata, por ejemplo.
Y también Quilmes. Entonces, esas sí son cosas que me hacen ruido y me preocupan. Ojalá él pudiera hacer algo distinto. Para mí es una incógnita, no lo sé.
Y el tema este, volviendo, en relación a Alberto, pero volviendo al tema social, ¿se puede otra vez hacer participar a la política, a los partidos tradicionales, a los que realmente recorren el tercero y el segundo cordón en el reparto de los planes sociales?
No, a mí me parece que no hay que pasar por encima de las instituciones. Los recursos del Estado Nacional tienen que pasar inexorablemente por los intendentes, que se tienen que hacer responsables de censar a las familias vulnerables, de saber quiénes son, y los recursos tienen que ir por la vía que corresponde. Los movimientos sociales, el otro día estaba pensando, habría que hacer una tormenta de ideas sobre dos temas que a mí me preocupan, que son el clientelismo y los movimientos sociales. Porque yo creo que vinieron para quedarse.
Claro.
Pero, ¿qué rol pueden ocupar? Que sea un rol, si querés, positivo, porque hay mucho para hacer. ¿Y cómo se termina con el clientelismo? ¿Y qué entendemos por clientelismo? Me gustaría sentar alrededor de una mesa a pensadores.
A los que saben, ¿no? También.
Sí, a pensadores fundamentalmente, ¿no? Para poder analizar estos dos temas que son como básicos en la cuestión de la resolución de los problemas sociales.
Y teniendo en cuenta que hay un porcentaje tan alto de pobreza, hay que resolverlo, hay que instrumentarlo, hay que mejorarlo, no hay otra manera.
Los intendentes tienen que dejar de pensar en la lamparita, en mi Loma de Zamora, querido. Bueno, ahora se está faltando todo, si cruzaste asfaltan. Pero eso tiene que ver con que estamos en campaña. Eso pasa en todos lados. Su preocupación no tiene que ser tanto la luz, el
metro bache, cuadrado del
sino
vecino.
Sino tiene que ser, a ver, ¿cómo genero una actividad productiva en mi distrito? A ver, ¿puedo armar un vivero de empresas donde no paguen luz, gas, impuestos y empiecen a crecer? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo hago un censo en mi distrito? No es difícil hacer un censo por distrito. Y veo realmente cuáles son las familias. La gente no es convidada de piedra. Yo me sorprendo porque cuando las convocás seriamente, quieren colaborar. Ellos siempre tienen algo para aportar. Esto de que están esperando que de arriba le resuelva. Este concepto, los pobres son vagos, los pobres no quieren trabajar, no es así. Hay, por supuesto, gente que se acostumbró a vivir de eso. Pero la mayoría quisiera tener un trabajo digno.
Y lo que vos decís es que lo que no se hace es conocer a los vecinos, a todos los vecinos, no. Y ver las necesidades de los que más necesitan estar.
No, y tener una alerta temprana, porque la alerta temprana vos te permite descubrir. Yo tengo una hija mía trabajando en unidades sanitarias porque es nutricionista. Entonces yo siempre le pregunto, contame, hija, ¿cuáles son las características del gordito con mala nutrición? Yo no soy médica. Me dice, mira mamá, vienen con manchas en la piel, manchas marrones o en el cuello, que están indicando mal funcionamiento de algunos órganos, riñón, hígado, qué sé yo. Después vienen muchos chiquitos desnutridos o madres desnutridas. Entonces, esto tiene que rápidamente ser atendido. No hay que esperar a tener un programa. Ahí tiene que estar, no mandándole una bolsa de alimento que le terminan mandando harina, arroz, polenta, no, tiene que haber un programa especial para los casos de desnutrición y decirle, esto es tuyo, pero todos los meses te quiero controlar.
Sí, hay mucho para hacer.
Todo.
Y se puede hacer en las distintas instancias, en las municipales, en la
el Estado Nacional envía recursos, los provinciales también, y los municipales tienen los propios. Pero siempre respetando la institucionalidad y exigiéndole.
Ahora, Chiche, vos no necesitás un cargo a esta altura de las cosas. ¿Por qué decidiste ponerle el cuerpo y candidatearte?
Porque cuando comenzó toda la historia de Roberto Labaña, a mí me entusiasmó. Porque un día viene a vernos Sergio Berestein y nos dice, cenando, ustedes tienen al Cisne Negro y no se dan cuenta. ¿Y quién es el Cisne Negro? Roberto Labaña.
Claro, que tenía muy buena imagen. Porque,
y
¿no?
La sigue teniendo. O sea, la sigue que mejor teniendo. Imagen.
Sí, imagen.
Porque cuando dice, yo hago encuestas en enero y febrero, que hago encuestas, por ejemplo, para... ¿Cuál es el perfil de presidente que el ciudadano querría? Nos daba la figura de él. Ahí nos entusiasmamos y empezamos a trabajar.
Pero no se entusiasmó Roberto.
¡Ay, Nelson!
Y bueno, hay que decirlo.
Nelson está muy malo.
Un poco irónico, pero un poco tiene razón. Yo sé por qué lo dice. Yo estoy de acuerdo, digamos. Hay que ponerle el cuerpo
y sí, para ser quiero presidente. Quiero ser, que se note claro. Que quiere ser.
Desde el primer momento lo que se ve es mucha duda, mucha precaución.
Sí, es probable. Es así. Yo, de cualquier manera, sigo creyendo que podía haber sido un buen candidato.
Y por eso te sumaste como
candidata.
Bueno,
me sumé y tampoco le pedí cargos. Llegó un momento que me ofrecieron y lo pensé, digo, desde la provincia, el Congreso Provincial, sí, claro. Hay que mirarlo por dentro.
¿Eh? Claro.
Ahí adentro pasan muchas cosas. Qué lindo poder entrar porque los senadores, los diputados reciben muchos subsidios. Yo quiero saber dónde van, ¿eh? Porque es mucha la plata. Y dije, desde acá se puede hacer algo. Porque, ¿qué me pasa a mí? Que a pesar de que la semana que viene voy a cumplir 73 años...
¡No! Sí, ¡está fantástica, Nelson!
No.
¿Por qué se dio cuenta?
Yo no estoy por cumplir...
Pero por lo menos 10 años menos.
Es la política, ¿no? Que la mantiene
gracias,
activa.
Pero bueno,
no sé, no, la política no.
Yo digo, yo siento que tengo algo para aportar. Y ahora... Paso el chivo, porque el día 15, dos sociólogas francesas analizaron el programa de las manzaneras. Hicieron un libro ellas buscando perfiles de por qué las mujeres se habían involucrado. Salió un libro precioso, lo presenté en Francia la otra semana, porque me invitó a la Casa Argentina en Francia. Y yo veo... Que hay muchas ganas de las mujeres de participar. Entonces, el libro se llamó Las Mujeres de la Buena Leche. En el sentido amplio de la palabra, hay gente con buena leche y hay gente con mala leche. Entonces, apuntaba las dos cosas. El alimento, que para nosotros había sido importante, y la actitud de la mujer de cualquier sector social que tenga buena leche. Y bueno... La idea es volver a armar la red, que ya no va a ser para lo alimentario, porque yo no soy el Estado, ni la red es el Estado, pero sí para poder ir detectando tempranamente y ayudándolas a que se pongan de pie. Hay muchas mujeres en un mundo deshumanizado que fue diseñado por los hombres, Nelson.
A mí no me señales, yo no diseñé nada. Yo apenas viajo y cubro crónicas en este momento.
Que fue diseñado por los hombres, que por las guerras y todo lo que sabemos, necesita una participación femenina mayor, actuando como mujer, porque las mujeres que se masculinizan para hacer política tampoco me gustan.
Sí.
¿No? Pero pareciera ser que para hacer política tenés que entrar a los golpes. Y yo creo que nosotras tenemos características muy importantes que tenemos que poner en el tapete.
¿Rescatás algo de María Eugenia Vidal, de lo que hizo hablando de mujeres políticas en la provincia?
A mí María Eugenia me gustó mucho desde el principio porque la vi carismática, mujer, con una actitud femenina. Después, yo estaba visitándola el día 26 de diciembre del 2015, las elecciones habían sido el 10. La fui a ver, me senté con ella, le dije, no quiero cargos, no quiero sueldo, no quiero nada, quiero transmitirte mi conocimiento. El problema social hay que contenerlo, y la red fue muy importante para contenerlo. Sí, pero bueno, nunca me dieron bolilla. Y después, con el andar del tiempo, yo vi que le dieron importancia a algunos temas que tienen que ver más con la obra pública, que no está mal.
A las villas, a la urbanización.
No está mal, pero como en tu casa o en mi casa, lo primero es lo primero. Y lo primero es el alimento, la salud, la educación. Ahí tenía que haber puesto el foco.
Y no lo puso. No. ¿Y de la gestión de Scioli había algo que rescataba?
No, rescaté.
Nada.
No.
Nada para
no
rescatar.
No es una cuestión partidaria.
Simplemente la cosa práctica.
Yo observo las gestiones y verdaderamente han sido malas gestiones. La de Scioli ha sido una mala gestión.
Chiche, en su momento, un problema enorme de pobreza, de desempleo y demás, se resolvió con un plan recontra masivo, como fue el plan jefe, después la UH. Ahora, este nivel de pobreza que tiene la Argentina, ¿se puede resolver con una receta que sirva para todos? ¿Por dónde habría que entrarle al tema?
En el caso de Alberto, yo ya estaría sentando a los 6 candidatos, estaría sentándolos y analizando 2 o 3 medidas que todos estén dispuestos a acompañar, porque va a ser un tema muy importante lo que pase en el Congreso con las mayorías parlamentarias. Entonces, me parece que hay algo que hacer en ese aspecto. Después, yo sacaría esa multiplicidad de programas, que hay demasiados programas sociales, sí, y pondría uno solo por familia, que puede ser la asignación universal por hijos, puede ser ese, por encima de la línea de la indigencia, no por encima de la línea de la pobreza, porque si no, no estimulás la posibilidad de conseguir trabajo. Por encima de la línea de la indigencia, para todos igual, para todos, o sea, lo haría universal. Toda familia que necesita tiene este programa. Tiene que cumplir con determinadas características. Chicos en la escuela de verdad, porque no están de verdad en la escuela. Y yo entiendo a la directora que firma como que estuvo, porque conoce la historia de esa familia, sabe que es pobre y que lo necesita.
Y sabe que es peor que se quede sin el programa. Claro.
Entonces, bueno, cumplir con las obligaciones que exige el programa. Y vamos a tener que volver a recapacitar a un montón de gente para la cuestión de los oficios, de la cuestión laboral. Eso lleva tiempo, pero no veo a los... Hoy cuando hablamos, los políticos hablan, y yo, pues soy política, tengo que decir, hablamos. Se habla de pobreza en términos generales, se habla de falta de reserva, de déficit. Ahora, no escucho que se sienten alrededor de una mesa a ver cómo logramos la productividad. Si tenemos... La cordillera, según todos dicen, Chile explota 4 veces más que nosotros las riquezas que nosotros tenemos. Si tenemos el litio, ¿por qué no le agregamos valor y hacemos batería? Si tenemos una costa, Chile no tiene prácticamente peces.
Los cría
y los exportan. Nosotros tenemos, no, se lo llevan los chinos, los japoneses. ¿Por qué nosotros no nos sentamos a discutir la producción, que la producción va a ser la que va a generar trabajo? ¿Es todo a corto plazo o no? Y tu pregunta está relacionada con el hoy, con el ya. Claro. Y con el ya tenemos que tener programas, para mí, universales, pero con condiciones claras y ubicados en la en internet. Tenemos que conocer claramente, y los intendentes se tienen que comprometer. Van a los barrios para cortar una cinta, pero después no aparecen más.
Es así, y no hace falta ni siquiera decir que son de un partido
no,
o de otro.
No,
es una cuestión de compromiso.
Yo estoy hablando en términos, ¿sabes qué? La política en esos términos se ha tornado miserable, a mi criterio, ¿no? Entonces, cualquiera, desde Macri a cualquiera, ¿por qué no se sientan? Van a un barrio, se meten en cualquier casa, no a tocar el timbre, se meten en cualquier casa, se ponen a tomar mate y se ponen a escuchar cuáles son los problemas.
En general lo hacen coacheados, estudiado, qué casa es.
Sí, no,
qué
no,
casa
pero por eso
no
te
es.
Digo, de golpe, sin anestesia.
El timbre, claro.
Sin anestesia hay que hacerlo, ¿eh? O sea, el contacto con la gente es fundamental. Pero vuelvo a repetirte, para mí la política, o los políticos, porque uno a veces denosta la política y realmente tenemos que tratar de recuperarla, ¿no? Pero no están comprometidos, ¿viste? Yo.
¿Conocés a intendentes que estén comprometidos como para nombrarlos o no?
No.
No, ninguno.
No, yo
de cualquier
manejo...
lado, digo, no. Tagliaferro o Catopodis.
No los conozco tanto, yo conozco más la región en la que
En tu
vivo.
Sección, claro.
Pero en general, lo que me parece que hay un miedo a encontrarse con la gente cara a cara. Porque... siempre, históricamente, cuando mi marido era intendente, pasaba también. La gente le reclama al intendente todo, lo que le corresponde y lo que no le corresponde. Porque no separa, esto es nacional, provincial o municipal.
Exacto. Y no quieren tener ese encare.
Y hay como
ese
un
encare.
Miedito, ¿viste? Ese, y claro. Hay que poner la cara.
Hay que poner la cara. Vos caminás por Loma de Zamora, por todos
sí,
lados.
Gracias a Dios.
Y no, nunca te pasó nada, ni
nada,
nunca recibiste ningún
nada.
Tipo de agresión. Habiendo
gracias
estado
a Dios.
Tan cerca y trabajando tanto tiempo.
Sí. Yo me manejo muy sola y la verdad es que agradezco a la gente que me trate bien. Y si alguno no me quiere, por lo menos no me agrede.
Por supuesto.
Eso es importante, ¿no?
Se vienen las noticias de las 14. Un ratitito más te sí, quedás con... Dale, por favor, porque los oyentes alguna pregunta van a tener que poder hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Será posible?
Sí, claro, y la tienen que mandar al 11-65-84-0870.
Sí, prometemos que sí. Está muy interesado Nelson en esta conversación, ¿eh? Por favor, preste mucha atención porque te digo, las manzaneras... fueron muy exitosas, jefes y jefas fue muy exitoso.
Se nota la crisis, yo recuerdo de haber venido algún que otro viernes que los chicos aquí solían tomar mate, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, otro, ¿verdad?
Veo que se ha
sí, y ahora eso. Se ha dejado Chiche, ¿usted qué opina? ¿Tiene ahora, que venir el mate?
No, ahora viene el mate, ahora viene Fernanda, lo trae, enseguida, después de las noticias.
Una versión distinta sí. Es la que estamos escuchando.
¡Tropicado!
Claro, una versión tropical. Ellos son los graduados Uruguay y la solicitaba José de Villa Lugano. En realidad la sugería como versión de la canción original de Los Rodríguez, Mi Enfermedad. Nos escribió José, como tantos oyentes, al 11-65-84-0870. Por eso está participando por
claro,
todos los premios.
Claro, porque hay un montón de regalos. Claro, claro, claro. Mi enfermedad es la Argentina. Yo creo que es una enfermedad. Es una enfermedad porque uno realmente la Argentina te lastima, te pega, te cuesta y sin embargo acá estamos pasándola todas, seguimos pasándola. Chiche Duhalde me dice que sí con la cabeza. Tenemos una información de último momento.
Es la decisión de la Cámara Federal que acaba de ordenar la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa por los cuadernos de la corrupción. Es una decisión que acaba de tomar la Sala 1 del Tribunal en base a la postura del fiscal del caso Carlos Stornelli, que entiende que no hay riesgos procesales por los cuales eventualmente en libertad López y de Sousa podrían obstruir la causa. Con esto, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, dispusieron la excarcelación. Ahora hay un trámite más. Le pidieron al juez Claudio Bonadío que fije el monto de la fianza por la cual pueden recuperar la libertad. Hay que ver si la decisión del juez y el pago de la fianza se produce hoy. Tengamos en cuenta que son las 2:10 de la tarde.
Pero bueno, ya se sabe que quedan liberados en las próximas horas.
Bueno, eso habría que ver si es en las próximas horas, teniendo en cuenta... No, bueno, es viernes, viene el
lunes,
fin de semana.
Claro, es verdad.
Podría ser más adelante, a no ser que los abogados esto ya lo tengan previsto, se presenten un rato y queden en libertad. Y cada 48 sí. horas se van a tener que presentar en tribunales. Tienen,
¿cuándo?
Cuando a partir
de que quedan en libertad.
Libertad, la Cámara le puso lo que se conoce como reglas de conducta. Bien. Presentarse cada 48 horas, no ausentarse de su domicilio más de 48 horas sin avisarle a la justicia, prohibición de salida del país y la retención del pasaporte de ambos empresarios.
Cada 48 horas.
Un detalle que no es menor, no me quiero poner técnico, pero para que se entienda. López y de Sousa tienen otra causa con el juez Bonadí, una causa por una ruta en Santa Cruz.
Sí.
Por una obra en Santa Cruz. En esa causa se presentaron esta semana y le pidieron al juez la exención de prisión. ¿Qué es la exención de prisión? Estar en libertad mientras se investiga el caso. El juez Bonadí rechazó eso, dijo que no, pero no los detuvo. Atención, sí, más allá de esta orden de excarcelación que dispuso la Cámara, en esta otra causa, Bonadí nos dicta una nueva prisión preventiva que hace que no salgan y se tenga que discutir en otra instancia. Pero en lo que tiene que ver con la causa de los cuadernos, la Cámara Federal acaba de excarcelar a López y de Sousa y por ahora no tienen otra detención, por lo tanto, la libertad tendría que efectuarse.
Y vamos a hablar, estamos siguiendo de cerca además la reunión entre los gremios de aerolíneas y del gobierno, ¿no?
Sí, absolutamente. ¿Qué podemos decir hasta ahora de eso? Hay una reunión informal entre los pilotos y Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó hace unos minutos nada más? Se anunció una reunión formal a las 18 horas en el Ministerio de Trabajo.
Muy bien.
El olfato periodístico y la experiencia indica que cuando hay una reunión informal y se convoca una reunión formal,
es que algo se arregló. Medios,
es porque algo se arregló. Ojalá. Pero
ojalá, dice Chiche Dualde, que está ojalá, con nosotros
ojalá.
Hoy. En un ratito vamos a hablar de lo que dijo Alberto Fernández de las LELIC, ¿no? Que él quiere dejar de pagar la usura, dijo, que se llevan los bancos por las LELIC y que de ahí van a salir fondos. Salieron los economistas a decir, está equivocado, no sabe de qué se trata porque de ahí no se pueden sacar fondos públicos. Pero en un ratito lo vamos a hablar con Cecilia y con Fausto Espotorno. Estamos con Chiche Dualde, hay alguien que la quiere saludar, que trabajó bastante cercano a Chiche y que ahora está, parece que va a ser canciller, Felipe, ¿no?
Ah, están hablando de mí. Qué raro. Hola, Chiche, ¿cómo estás?
No puede creerlo, Chiche.
Es raro.
Se murió.
Qué raro me inviten cada tanto.
Acá viene cada acá tanto. Viene el falso cada Felipe y el verdadero Felipe también.
Sí,
también.
Voy a ser canciller, así dice mi chancha pelota. Vamos a ver. Estoy esperando de Chiche por ahí puede evaluar lo que fue mi gobernación en la provincia de Buenos Aires. En voz alta, Chiche, por favor. Sí.
Ah, vos decís que hable bien de
¿ahora?
Vos.
Sí,
ahora.
Supuesto, una vez que alguien hable bien, pues.
No, yo hacerlo. Felipe te.
Hagan silencio, por favor.
Lo queremos todos.
Pero hagan silencio.
Yo, Felipe, bueno, Felipe, vos sabés que yo te quiero mucho.
Yo también, Chiche.
Y que rescato de tu gestión, que fue una gestión honesta.
Gracias, Chiche.
Me quedo con eso. Dentro del peronismo, la verdad es que lo respetan todos, a Felipe Solá. Digo, sí, porque parece que está muy cerca.
Es un buen tipo, Felipe.
Y eso es lo que más destacás vos de los políticos que destacás, que sean buena gente.
Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que sean honestos, ¿no?
Sí, que sean
honestos. Eso es
como para empezar a hablar.
Para después. Empezar.
Exactamente. Bueno, a ver, vamos a darle lugar a alguna de las preguntas de los oyentes. Dale, 11-65-84-08-70.
Guillermo desde Gualeguaychú quiere consultarle a Chiche su pronóstico para el 27 de octubre.
Ah, bueno.
Ni más ni menos.
Yo soy candidata por Roberto Labaña. Así que no debo hacer pronósticos que no nos ayudan.
No debe, Guillermo, no debe. Pero más o menos, si vos prestás atención, entiende qué es lo que está pasando y qué pasó con en las PASO, ¿no?
Claro, claro.
¿Viste lo que dijo Massa de Labaña?
¿Cuándo?
La último que dijo fue que es un voto perdido, ¿no? Votar a Labaña. No me acuerdo el textual, pero...
Ahora yo digo... ¿Qué mezquindad que tienen o qué entendimiento de la política para mí errático? Hay mucha gente, no sé cuánta, que no quiere ninguna de las dos opciones. Y tiene que tener el derecho a votar libremente y votar... Lo que pasa es que como somos exitistas los argentinos, tendemos a votar al que sabemos que va a ganar, aunque no nos convenza. ¿Alguna vez votaremos pensadamente? ¿Votaremos por convicción? Yo no sé.
No suele pasar, ¿no? No, salvo claro. La izquierda, que en eso no, es pequeña, pero militante y no se mueve.
Claro.
A último momento se vota en contra o a favor de los dos candidatos principales. Sí. Y casi te diría a favor del que está con más posibilidades, con mucho exitismo.
Es así. Y por otro lado, como Alberto está haciendo algunas jugadas muy interesantes, que la gente las está viendo.
Como por ejemplo.
Y el tema de la CGT, la unificación, algunas
con la
cositas.
CTA.
Hoy reunirse con. ¿Cómo se llama este chico de Chivilcoy?
Con Randazzo.
Con Randazzo.
Está haciendo campaña con Randazzo. Lo sumó a Randazzo, increíble.
La reunión que tuvo con la gente de la UIA. O sea, está haciendo cosas que lo van posicionando.
Claro. Esa es una. Sí. O sea que él está haciendo cosas.
Está trabajando evidentemente muy bien.
Está trabajando sin parar.
Sí.
Sin parar, ¿no?
Sí.
Como si en un punto uno dice, pero ¿cómo? Está trabajando casi como un presidente. Nelson, ayuda, Nelson.
No, yo no tengo por qué trabajar como un presidente.
No, Nelson, usted no, pero digo Alberto, pareciera.
Pero, enhorabuena. En este caso.
No, claro, por supuesto, decime, Fernanda, no se puede quedar a vivir acá, Chiche, dale.
No, bueno, a ver, Raúl de Santa Fe dice, ¿cómo hacemos para votar por convicción si muchos políticos no actúan por convicción?
Tiene razón, tiene toda la razón. Por eso hablábamos recién de la miserabilidad de los políticos, ¿no? Uno ve cómo van cambiando de partido. Yo ahora veo a Pino Solanas, por ejemplo, ¿viste? Veo cada caso y digo, ¿cómo es esto? ¿El objetivo es tener un cargo o el objetivo es pertenecer a un proyecto que a mí me convence? ¿No? Bueno, pero esto tiene que ver con la degradación moral de la sociedad también argentina. Somos como sociedad una sociedad que se ha ido degradando día a día.
Pero eso no se puede decir de todo el mundo, o sea, no se degrada también, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Habría que tratar de ver cómo hacemos para no tomar atajos y como vos dijiste, en todo, en el voto también, no tomar atajos y elegir el camino que queremos, ¿no? El camino del atajo, ¿no? No,
claro, eso está pasando cuando uno mira un poquito los países de nuestro continente, también están pasando. Y también está pasando en Europa.
Sí.
Lo que pasa que como parten de un piso mucho más alto que nosotros...
Ah, y este Chiche Gelman le pide... Hola, que empieza, se mete sin pedir permiso.
Tocaya mía, Chiche.
Ah, ¿sí?
Tocaya mía, Chiche.
Ah, bueno, disculpe, pero hay mensaje de los oyentes.
No,
antes que se vaya, se tiene que ir.
Nos escribe Marina de Malvinas Argentinas. ¿Qué le parece modificar los sueldos en diputados y senadores y en el Ejecutivo? Pregunta.
En realidad me parece que cada persona tiene que ganar lo que merece. Lo que tenemos que ver es si cada persona que trabaja merece lo que gana.
Claro,
El problema es cuando cada uno dice lo que merece.
Lo que pasa es que los políticos, para la sociedad, aún trabajando gratis somos caros. Porque hay un descreimiento tan grande que... todo parece que son unos sueldos fantásticos.
Sí.
Pero lo que tenemos que lograr es que la gente gane lo que le corresponde, lo que merece en cada lugar, y que, por supuesto, la gente consiga trabajo. Y
además no hay un problema con todo lo que está alrededor del sueldo, porque el sueldo puede parecer altísimo para la mayoría.
Los asesores, decís.
Pero el presupuesto que tiene cada legislador es gigante, además.
¿Qué si asesorara?
Es que es así.
Por lo menos.
Es así.
¿No? Si por lo menos 30 asesores asesoraran.
Pero yo no. Estados Unidos tiene un equipo de asesores para todos.
Sí.
No
me acuerdo cuántos son. Ahí son todos millonarios, en Estados Unidos.
Pero nosotros... Bueno, yo tuve 6 o 7 personas siempre conmigo, no más. Pero hay gente que ha ido juntando aquellos que es como elefantiásica la cosa, ¿no? ¿Viste? Son capas geológicas que se van amontonando.
¿Qué te parecieron las declaraciones recientes de Carrió diciendo a las 6 de la tarde nosotros vamos a decir que ganamos aunque no sepamos si ganamos?
Mira, venía en el auto leyendo todo lo que dijo. La verdad que no puedo entender qué le está pasando. No puedo entender qué le está pasando.
¿Qué le está pasando, Chiche? Se lo pregunto a usted.
Yo se lo pregunto a Chiche. No, nos tiramos la pelota acá entre todos.
No sé, y tampoco sé por qué
¿O qué quiso decir? Porque por ahí hay una lectura atrás de eso.
Es muy confuso. Yo no la quiero analizar a Lilita más de lo que la analiza la sociedad en su conjunto, la verdad.
Claro, ¿no?
Ha ido
ganó con la mitad en Capital.
Lo que hizo en Córdoba con De la Sota, y después de ahí arrancó una seguidilla de...
El día de
las PASO.
El día de las PASO.
Que termina hablando después
los
de Macri.
Los nuestros están en Europa.
Se mete a hablar
a hablar después de Macri, cuando Macri era la última palabra que...
Bueno, en su lectura de las cosas, ella salió a sostener la derrota y cosas
así. Es un grado de soberbia que no la sociedad no lo puede tolerar.
Y de protagonismo, ¿no?
O de protagonismo.
Claro. Sí. Dale.
Mireya de San Martín.
No va a venir Carrió a este programa, estoy en condiciones de
afirmar. No va a venir.
Consulta, Chiche, ¿usted cree que la crisis del 2001 es igual a la de 2019?
No, yo creo que es parecida, pero en aquel entonces había liderazgos fuertes, estaba el doctor Alfonsín, y hubo como una decisión del conjunto de la sociedad también, de ponerse la patria al hombro, te diría, ¿no? Y Alfonsín ayudó mucho porque puso todos sus legisladores y las leyes salían de conjunto. Había otro nivel dirigencial que ayudó.
Y además Alfonsín y Duhalde se entendían, se llevaban bien, hablaban, era otra cosa.
Esa noche donde lo llama don Raúl y le dice que tiene que aceptar, porque si no va a ser responsable de una masacre. Y se retracta.
A Eduardo.
Sí,
lo llama
Eduardo.
Se retracta
enseguida y dice, vamos a ser responsables de una masacre. Y entonces Eduardo le dice, yo acepto, pero con una condición, que me ponga 3 ministros suyos. Y llegó a poner 2, que es lo que pudo lograr.
¿Quiénes fueron? No recuerdo.
Manos y Jaunarena.
Ah, cierto, defensa, claro.
Y que las leyes que votemos sean analizadas por el conjunto y ya cuando entren estemos de acuerdo. Y bueno, Alfonsín cumplió siempre con su palabra. Yo le un cariño enorme, la verdad.
Pero estamos hablando de otra gente, ¿no? Otras personas.
Sí, pasaron 20 años, se degradó mucho todo.
Pero estamos hablando además de personas que trataban de sumar y sumar entre sí, incluso Alfonsín con Menem, quiero decir.
Hay todo un concepto de que.
Otro concepto, ahí está.
Cuando Alfonsín se va, antes de terminar el mandato, es la decisión de Alfonsín, ya había perdido la elección. Y yo creo que es un gesto de grandeza de él decir, bueno, estamos en una hiperinflación, me voy. No es como intentan mostrarlo.
Claro, no es que arrugó, ni que no supo, ni que no podía, sino que es un gesto de grandeza. Del mismo modo, disculpen, pero también Eduardo Duhalde cuando vio que la cosa se estaba poniendo fea y dijo, no, a ver, pará, llamemos elecciones.
Sí, claro.
Podría haberse quedado más. Digo, ese tipo de gestos de retirarse por el país no sucede más, ¿no?
No. Por eso digo, hay mucha gente que va pasando de partido en partido para ver de qué manera puede quedarse. Y se los come el personaje. Se los come
el personaje. ¿Estás pensando en alguien en particular?
Sí, yo sé que estás pensando, pero no lo vas a decir.
¿En serio sabés? ¿En quién?
No lo vas a decir.
No, decilo vos.
No, lo voy a decir yo.
Decilo vos.
Sí, lo voy a decir en off.
¿En quién?
No,
quiero saber.
No lo voy a decir. No voy a interpretar la
chiste. Yo creo que a muchos políticos se los come el personaje. Sí.
Fernanda, dale, porque yo le vengo diciendo la última.
Jesús de Merlo pregunta,
¿por
qué Eduardo Duhalde no se presenta más para presidente?
Porque Eduardo Duhalde es un hombre grande también, que ha tenido 30 años aproximadamente de función ejecutiva, y la función ejecutiva no solamente es agotadora, sino que va dejando secuelas. Hoy está más para ayudar, para aconsejar.
Pero hace un montón que está para
escribir.
Hace mucho que decidió que no quería más. Hace mucho.
Y bueno, es el tiempo de otros, ¿no?
Eso no sucedía antes. Y él hace mucho tiempo tomó esa decisión de que es tiempo de otros y tratando de armar o de ayudar. Chiche, la verdad que fue un placer tenerla. No, a vos no te hablo. Fue un placer tenerla acá tiempo.
Gracias.
Me alegro un montón que haya podido venir y ojalá sea escuchada y sea tenida en cuenta su trabajo social para en algún momento en el futuro, porque como recién dijo, la crisis de 2001 es parecida a esta, en el sentido, me imagino, de que es grave.
Claro,
esta,
es
¿no?
grave.
Estabas diciendo eso, ¿no?
Claro.
¿Hablaron con Alberto?
Es grave.
Es ¿hace grave. Mucho no hablan con Alberto?
Eduardo habló 2 o 3 veces. Mm. Yo no hablé con él.
Es grave.
Muy grave la situación, sí. Pero por eso hace falta una grandeza especial que tienen que tener los dirigentes, que...
¿Ahora?
Ahora. Ahora haría falta que todos se junten, ¿viste?
¿Quiénes son todos?
Todos son los que tienen que van a tener representación legislativa, aunque saquen pocos votos, y hablen de 2 o 3 temas que son como muy importantes y ya empiecen a ponerse de acuerdo.
¿Y quiénes son los que se tienen que juntar? ¿Los representantes?
Los candidatos a presidente. Yo, si soy el que más votos tengo, caso de Alberto, que parece que es, yo llamaría a todos. Y les diría, bueno, la situación va a ser esta. Gane quien gane, va a ser una situación difícil. ¿En qué estamos dispuestos a ponernos de acuerdo? ¿En qué estamos dispuestos a ponernos de acuerdo?
Como hicieron Dualde y Alfonsín.
Claro, ¿en qué estamos dispuestos? Porque en realidad habría que hacer una mesa de diálogo de nuevo de aquella dimensión. Pero si no se puede, por lo menos
los principales, ¿no?
Sí, pero después del debate, Chiche, pues nos deja sin debate a nosotros y se pone todo de acuerdo
a
antes,
¿no? Importa,
no, no, momento, el debate lo queremos hacer. Después se pongan de acuerdo, ¿no? Total, Chiche, semana más, semana menos, Chiche.
Chiche, muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias por haber
estado. Yo quiero agradecer tus palabras porque me llenan el alma que hables como hablaste de Eduardo. No importa, pero me hace mucho bien y a mis hijos también.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
A vos, gracias.